Bienvenidos un día más a De Cero a Aleph, este espacio dedicado a las matemáticas y el judaísmo, en el que saludamos, como habitualmente, a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar, Amelia, de un matemático e ingeniero eléctrico judío, Lofti Sadeh, nacido en 1921, falleció recientemente, el pasado 6 de septiembre de este mismo año, del 2017, y fue el padre de la lógica difusa, una rama dentro de la lógica matemática que, bueno, nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, la vida diaria, aplicándose en objetos tan cotidianos, ¿no? Y máquinas como las lavadoras, ¿no? Los automóviles, cámaras de vídeo. Cuéntanos, porque seguro que la gente que se aleja un poco más de la matemática quiere saber más sobre este matemático que está en su vida diaria. Cuéntanos.
Bueno, pues Lofti Sadeh, que vive entre 1921 y 2017, fue un matemático ruso-americano de madre judía y padre iraní que nace, como hemos comentado, en 1921 en Bakú, la capital de la actual Azerbaiyán y entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. La familia de Sadeh vivió en Bakú hasta que este cumple los 10 años, pues en 1931 Stalin introduce la colectivización en la región donde ellos vivían. La colectivización agraria establecida por el primer plan quinquenal puesto en marcha por el partido consiste en que los propietarios de las granjas aportan sus posesiones agrícolas y ganaderas para conformar grandes cooperativas colectivas o incluso granjas estatales que utilizaban mano de obra asalariada. La idea era incrementar las reservas de alimentos y la oferta de materias primas para evitar una crisis de escasez. Los Sadeh, teniendo lo que podría suceder, deciden emigrar a Irán. Como el padre era un periodista proveniente de este país y la madre, que era una pediatra ucraniana, también tenía nacionalidad iraní, tuvieron suerte y pudieron mudarse sin grandes problemas. Lofti entra entonces en una escuela privada de Teherán llevada por misioneros presbiterianos provenientes de Estados Unidos, que va a ser la primera puesta en contacto de Sadeh con la cultura americana. En esta escuela estudia hasta graduarse en 1939, tras lo cual se clasifica el segundo del país en el equivalente a los exámenes de selectividad. Entra en la Universidad de Teherán y cursa la carrera de ingeniero eléctrico, graduándose en 1942. Hay que tener en cuenta las dificultades sociales ante las que se encuentra Sadeh en su estudio universitario. En particular, en 1939 había estallado la Segunda Guerra Mundial y a finales de agosto de 1941 se produce la invasión anglo-soviética del entonces Estado Imperial de Irán con objeto de asegurar los yacimientos petrolíferos iraníes para el uso soviético. Aunque Irán era oficialmente neutral, la cúpula dirigente era afín al nazismo. Así que aproximadamente 30.000 soldados americanos que estaban trabajando con los británicos se asientan en una base en Teherán, hecho que Sadeh, padre e hijo, aprovechan primero para hacer negocios con ellos como suministradores de materiales de construcción y posteriormente para conseguir permiso para emigrar a los Estados Unidos. En 1943 comienzan a mover papeles y tras mucha espera y esfuerzo, Lofti llega a Filadelfia en 1941 y aprovecha para enrolarse lo antes posible en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. 2 años después obtiene el máster como ingeniero eléctrico y se traslada a la Universidad de Columbia, donde estudia como estudiante de doctorado y como instructor, que es el equivalente al nivel junior de profesor en la Universidad Americana. 2 años después obtiene allí el doctorado con 28 años y es contratado como profesor asistente de teoría de sistemas. En Columbia va a estar trabajando hasta 1959 y en ese tiempo va a alcanzar el estatus de profesor de pleno derecho, en 1957. Por fin, 2 años después, le ofrecen un puesto en la Universidad de California, donde va a continuar enseñando hasta su jubilación sobre ingeniería eléctrica y en la División de Ciencias de la Computación. Bueno, hasta ahora no hemos hecho mención a las matemáticas y eso es porque Sadeh no llega a estudiar matemáticas en un aula. Sin embargo, esto no le impidió desarrollar, a partir de 1965, los conceptos y las bases de la lógica difusa o lógica borrosa. La idea es la siguiente. La lógica tradicional se basa en la categorización en patrones binarios, es decir, la información es o bien verdadera o falsa. Un elemento está en un conjunto, contenido o no, lo que se conoce como dentro o fuera. Y coloquialmente las cosas son blancas o son negras. Sin embargo, Bertrand Russell investiga las vaguedades del lenguaje a principios del siglo XX y concluye que la vaguedad hay que tenerla en cuenta y que se puede graduar. Unos años después, Jean-Luc Sievich desarrolla la primera lógica de vaguedades. Y por fin, en 1965, Sadek publica el artículo Conjuntos difusos en la revista Información y Control. Este artículo va a ser una de las obras más citadas del siglo XX, con en torno a 35.000 menciones. Posteriormente, en 1968, va a publicar Algoritmos difusos. La lógica difusa lo que hace es concentrarse en esta tercera opción, la excluida de la lógica tradicional, y trata con el ámbito intermedio, la zona gris, podríamos llamarla. Uh-huh. La cuestión es que esta lógica se aproxima al ser humano mucho más que la otra, ya que para nosotros las afirmaciones no suelen ser 100% verdaderas o falsas, en la inmensa mayoría de los casos. Así que lo que Sadek trata de hacer es responder a la pregunta, ¿hasta qué punto es esta idea verdadera o falsa? Para ello, lo que hace es construir una función que asigna un valor decimal de los infinitos que se encuentran entre el 0 y el 1 para medir la pertenencia de un elemento a un conjunto. Esta gradación le permite granular, es decir, agrupar cosas u objetos juntos que no son exactamente iguales, pero suficientemente parecidos. Hasta este momento en matemática eso no se podía hacer, o está en un conjunto o no está, de acuerdo con que se cumpla una serie de estrictas condiciones. Pero esto no es realista. Entonces, en matemática, lo que se puede hacer es ir complicando el modelo de trabajo más y más hasta abordar todos esos casos intermedios que se presentan cada uno por separado. Esto no solamente va a hacer que el modelo sea inmanejable, sino que cada vez que surja un caso intermedio, claro, hay que estudiarlo por separado. Y bueno, aquí es donde entra en juego la lógica difusa, que es capaz de abordar una realidad demasiado compleja como para entenderla por completo con un amplio grado de precisión. Bien, en 1971 Sadek publica Semántica borrosa cuantitativa, donde comienzan a aparecer los elementos formales de la lógica borrosa, y aunque al principio las ideas de Sadek no son acogidas con mucho interés y con cierto escepticismo, más bien, en un par de años se van a comenzar a trabajar en serio al respecto en diversas universidades. Con respecto a los usos y de las aplicaciones de la lógica borrosa, deberíamos de comentar que la lógica borrosa permite a las computadoras hacer lo que los seres humanos somos capaces de llevar a cabo sin pensar, es decir, agrupar a grosso modo una serie de elementos similares. Esta implementación permite en 1974 construir el primer controlador difuso para máquinas de vapor, poniéndose en marcha por primera vez en una planta cementera en Dinamarca. Unos años después, en Japón, se implementa en plantas depuradoras de agua y en el control del tren de Sendai. Y a partir de entonces se produce un boom en el empleo de la lógica difusa, siendo una de sus mayores ventajas su parecido con las redes de neuronales humanas. Algunos de sus usos son, por ejemplo, el reconocimiento de objetos por ordenador, la organización del tráfico y vehículos, la optimización de horarios, el reconocimiento de patrones, como por ejemplo en escritura, los sistemas de plantas térmicas e hidroeléctricas y un largo etcétera. Un caso específico de este podría ser cuando, por ejemplo, a un climatizador se le dice que la habitación en la que se encuentra ubicado el control está un poco fría o demasiado caliente. Los conceptos un poco o demasiado, desde el punto de vista de un ordenador, no son fácilmente reconocibles porque no pertenecen a un lenguaje preciso. Pero con la implementación de la lógica difusa, el ordenador es capaz de procesarlo y ajustar la temperatura de acuerdo a lo que se pide. Uh-huh. Debido a la presencia tan extendida de la lógica difusa, Sadek va a recibir a lo largo de su vida múltiples reconocimientos. Por ejemplo, 24 doctorados honorarios, ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán, de Bulgaria, de Finlandia, de Corea, de Polonia y de Moscú. Fue nombrado también miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, miembro de la Academia Americana de la Arte y la Ciencia, la Asociación de Máquinas Computadoras, la Asociación para el Avance de la Ingeniería Artificial, la Asociación Internacional de Lógica Difusa y la Academia Nacional de Ingeniería Americana. Recibió además multitud de premios, como por ejemplo los otorgados por el Instituto de Ingenieros Americano, correspondiente a la Medalla de la Educación y la Medalla Richard Hamming en 1992, y la Medalla de Honor en 1995. También la Medalla Rufus Odenburger en 1993, la pertenencia al Hall de la Fama de la Inteligencia Artificial en 2011 y la Medalla V. Kaufman de Oro de la Asociación Internacional de los Conjuntos Difusos en relación a gestión de economía de aquí, de Barcelona. Y un largo etcétera, entre las que se incluye el Honda Prize de Japón de 1991, al que Zadel le otorgaba un significado especial y un valor particular. En una entrevista, Zadeh afirma que a pesar de su nombre, las matemáticas detrás de la lógica difusa eran complejas y muy precisas, y que aunque al formularla Zadeh sabía que iban a tener mucha importancia, no se imaginaba cuánto. Actualmente, la lógica difusa se encuentra en miles de patentes, se habla de más de 50.000. Zadeh además consideraba que se puede aplicar a todos los aspectos de la ciencia y de la computación, así como en entornos socioeconómicos y en productos de consumo. Zadeh va a retirarse en 1991, aunque esto no le va a impedir seguir investigando y dando conferencias hasta su muerte, muy recientemente, el 6 de septiembre de 2017, en Berkeley, California.
Bien, pues hasta aquí la vida de Lofty Zadeh, que como nos contaba Amelia, bueno, fue larga, y larga, tan larga como la lista de reconocimientos que obtuvo por esa aplicación de la teoría de la lógica difusa, que como también nos comentabas, seguirá estando a lo largo de muchos años también en nuestras vidas en la tecnología, con esos ejemplos como el que nos ponía Amelia con los aparatos de control de la temperatura del aire. Bueno, este ha sido el programa de hoy de Cero Aleph, ya saben, matemáticas y judaísmo, en el que acercamos matemáticos judíos aquí a Radio Sefarad, gracias a Amelia Muñoz. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.